Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 379. Invincible después de Invincible.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Tabo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos
Pedro Ajax,
Tabo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros,
tenemos un ligero delay.
Hoy tenemos un ligero delay mental y
tenemos el problema de la pantalla azul, acuérdate.
Tuvimos un problema grave, damas y caballeros.
En el tribunal
se nos cayó una coca. Al empezar a grabar.
Sí, no fue la pantalla
terrible, azul. Horrible, horrible.
Que nos hackearon las computadoras.
Pero bueno,
nos hackearon.
Pues sí, ¿cómo has estado, mi querido Tavo?
Ay, aquí mojado.
Bien peinado.
Mal peinado, me despeiné tremendo.
Tavo es la jerga. Vaya, no es la verga más rápida del mundo, pero sí es la jerga más rápida del mundo,
bueno,
por lo menos.
Menos mal.
De inmediato bajó y subió con una jerga y
¿fue rápido. ¿Por la jerga?
Sí, o sea, Tavo es la jerga.
Muy bien, Tavo.
Muy bien, Tavo.
Muchas flores hoy.
Sí, no, es todo un verdadero apoyo aquí, técnico.
Es bien jergón.
Un asistente de producción de lujo, de puro lujo, mi querido Chucho. Bueno, entonces, pues hoy, damas y caballeros, hoy es 21 de julio de 2024, estamos
todavía,
y pues bueno, yo lo que les quería contar es que he estado viendo una cantidad muy poco sana de videos sobre noticias de series de Star Wars y
de Acolyte. Ya caíste en ese círculo vicioso.
He caído en ese círculo vicioso, mi querido Chucho. Es terrible, verdaderamente, güey. Es un agujero de conejo.
O sea, porque hay así.
Bingo. No ¿Qué sé. Vas a decir, Chucho?
Bueno, no es para menos
sí,
también.
Es un círculo vicioso. Como, se ha convertido como el ventaneando de ver series así de repente. Y es como tremendo ecosistema de que hablo bien, no hablo mal de la serie y la gente le echa kilos y no se ha monetizado, la gente le gusta el drama, le meten 20,000 dramas más y no sé, se tremende y te quedas bien picado así.
Es que no es drama, es realmente crítica. O sea, bueno, hay de todo, supongo. Están los de un lado.
No, hay de todo. Hay quienes critican la serie en sí y quienes hacen chismes de lo que dijo la actriz y lo que dijo la escritora. Ajá.
Ya es parte de ella. O sea, se enfoca más bien en lo que es la publicidad que le dieron a la serie. No tanto en la serie en sí.
Bueno, pues he estado viendo una multiplicidad de videos con una multiplicidad de opiniones en donde básicamente todos los videos dicen que es una mierda. O sea, dicen, está chida, pero es una mierda. Entonces,
sí, por ahí va la
mira, yo entiendo, o sea, por un lado, no sé si se acuerdan, hace unos episodios hablé yo del primer episodio cuando empezó The Acolyte.
Ajá, y lo dije, sí, pues fue el primer episodio.
Oye, está buena, está divertida. Me encontré un episodio muy divertido, muy con muchos elementos chidos de Star Wars. De hecho, la protagonista me pareció interesante, güey. Me pareció la idea de una antigua Jedi que había sido corrida de la orden y que ahorita estaba trabajando como ingeniera en un crucero y vienen a buscarla porque alguien igualita a ella mató a Trinity y pues en una escena de pelea que estuvo muy bien hecha, muy bien coreografada, o sea, estuvo bien, güey. Luego tiene una escena de choque en donde la nave donde la llevan a ella se cae en un planeta, güey. Y está muy bien hecha esa escena, está muy divertida. O sea, el primer episodio a mí me parece
chido.
Bueno, güey, y genuinamente me cayó bien la protagonista. El problema fue conforme fue avanzando la serie, que poco a poco fue como que, o sea, empecé al principio empecé diciendo, pensando, bueno, vamos a dejar pasar esto, vamos a dejar pasar.
Una.
Poco a poco empecé a decir, no, ya no, güey, o sea,
no, ya no.
Ya esto ya está mal, porque ya están proponiendo a los Jedi como una orden corrupta, una orden de mentirosos, de... entonces, y descuentan el hecho de que, y vi precisamente, en un video de YouTube, hubo un güey que dijo, no me acuerdo quién fue, si fue Star, hay un güey que se llama Critical Drinker y otro güey que
¿sí lo
se
he visto?
Llama Star Wars Theory. Bueno, no sé quién lo dijo, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo.
El Erotic también a veces.
Los Jedi cayeron no porque estuvieran corruptos desde adentro, güey, o sea... El pedo de Anakin fue porque la República estaba corrupta, no los Jedi. Entonces es una distinción muy importante. O sea, los Jedi sí, había Jedi como Dooku, por ejemplo, que habían caído en el lado oscuro, ¿no? A veces se convirtieron en corruptos.
Pero Dooku ya había dejado de ser Jedi, aparte.
Claro, o sea, la orden en sí no estaba corrupta, ¿no? Es como lo que nos presentan aquí, que todos, no se salva uno, o sea.
Estaba limitada, primero que nada. Porque no podía hacer muchas por cosas de la República, taca, 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 así. Y pues sí, y aparte tenían hasta la visión nublada, que desde que ya estaba metiendo las manitas Palpatine para que no hicieran nada y se vieran mal.
Eso era más bien el asunto, que Palpatine ya había metido ahí la duda.
Bueno, mira, lo que yo te quiero decir es que aquí hay varios puntos. Por un lado, este pedo de el tema de las creadoras y quienes están controlando Star Wars, ¿no? Que ya es una, ya verdaderamente ahorita sí ya es notorio que estas son personas que, o sea, lo que aparenta, ¿no? Que estas personas no son capaces de entender una historia si no refleja exactamente la imagen que ellas tienen de ellas mismas.
De ellas mismas, ¿eh?
O sea,
como
tiene
dice
que ser
Carmen, sabiamente.
Tiene que ser una mujer perfecta, o sea, Luke Skywalker fue un pendejo, güey, todo lo aprendió en varias películas, esta vieja lo aprende
desde
un minuto, aprende lo que sea, güey.
¿Hablas de la huella de la serie o...?
De la serie, estoy hablando de la serie.
Son, ¿no? Son infalibles.
Y sí, o sea...
A Mary Sue.
Y además estas personas no tienen un respeto, o sea, en todo momento pareciera que están tratando de destrozar lo que es Star Wars. Sí. O sea, entonces, o sea, yo lo veo así, o sea, es como si pongo una hamburguesería, pero le cambio el pan a las hamburguesas, le pongo helado encima a la hamburguesa y le pongo nuez glaseada, güey, y le pongo carne de soya, güey, y luego me enojo porque no se vendieron las hamburguesas o no me las compraron, no le gustó a la gente y, oye, cabrón, esto no son hamburguesas, güey. Y luego entonces me quejo porque ay, no quieren venir a mi restaurante porque soy mujer, ¿no? Y porque soy gay y porque... No es por eso, güey. Es porque dijiste que vendías hamburguesas y no estás vendiendo hamburguesas. Los cambios...
Y eso desde hace rato, güey. O sea, tengo bienvenido al gremio.
Con demasiado...
Ojos abiertos.
Y esto de que quieren más representación de mujeres en Star Wars, sí, definitivamente. Vaya, nadie lo niega.
Es
una historia... protagonizada por hombres, y sí, pero al mismo tiempo ha habido mujeres muy fuertes en Star Wars. Leia y Amidala son dos personajes fuertísimos que los personajes hombres de la serie no hubieran podido hacer nada sin ellas, ¿no?
Hay más marcianos.
El más clásico ejemplo es en el Mandalorian, cuando salen cuatro mujeres y están haciendo, y llega Luke. O sea, a pesar de que Luke es el que se lleva ahí el final, hay un episodio previo donde están las cuatro haciendo pues toda la misión, prácticamente liberando a otros personajes, pero tienes el mismo protagonismo de las dos y son completamente competentes y personajes que te interesan, pero aquí que están totalmente forzados. O sea,
y lo que más me molesta es el poco entendimiento tanto de los Sith como de los Jedi, güey, o sea, porque estos Sith que nos presentan no son malos, güey, son simplemente humanos, cabrón, o sea, no son personas que quieran controlar a otros, o sea, es esta muchacha que a fin de cuentas, entre comillas, se convierte en Sith.
Al contrario,
no está buscando controlar a nadie, o sea, al contrario, ella está simplemente defendiéndose de que quieren convertirla o quieren engañarla o quieren manipularla, ¿no? O sea, ella es la que está siendo manipulada en todo momento. Ella no está buscando controlar a nadie, ella no está buscando... dominar, ¿no? O sea, estos Sith, entre comillas, que ellos presentan...
¿Pero
no
cuál de las dos dices?
Las dos, güey, pues es la misma.
Pues es que esa es la otra.
Está muy intercambiable.
Entonces.
Yo pensé que dabas el episodio uno de repente. Digo,
es que no has visto la acólita, ¿no? El acólito.
No, no la he visto.
Bueno, pues por eso no me entiendes. Todo lo que estoy hablando es del acólito, no estoy hablando para nada.
No la he visto porque
y
no
lo peor, otra cosa muy importante es que en un momento dado se alcanza a ver Darth Plagueis en un.
Pero.
Y eso, oye, va en contra totalmente de la novela de Darth Plagueis de James Luceno, en donde se establece toda la historia de Darth Plagueis y cómo fue el maestro de Palpatine y cómo fue la relación entre ellos. Y en ningún momento encaja que 100 años antes pudiera estar Plagueis en una montaña, escondido en una cueva, o sea, cuando el tipo era uno de los banqueros más adinerados de la República, güey. O sea, entonces, en todos sentidos es una serie que no tiene ningún respeto por lo que vino antes, están buscando destrozarlo. Tiene algo que voy a mencionar mucho en este episodio, que es este cinismo posmoderno, en donde todo lo que tiene que ver con tradición, ándale, esperanza,
sí,
lo ven como ingenuidad, güey. Entonces,
debilidad,
que eres ingenuo, eres débil, si tienes esperanza. Y el centro de Star Wars
y no
es la esperanza, güey. Es la tradición, güey. La tradición de los Jedi, la tradición, la esperanza que tiene Luke. Güey, se llama A New Hope.
A New Hope. Película. O sea, es una manera de crear algo dentro de de las personas, o sea, de que vengan, de que crezcan y tengan un lado bueno, pero, y eso es el principio de Star Wars, o sea, el camino del héroe prácticamente.
Y cayendo un poco en los videos de chismes, güey, o sea, hablan, por ejemplo, de que contrató a una escritora, la Kathleen Kennedy, y que le preguntó, oye, sí, a ver, ¿qué sabes de Star Wars? Y dijo, no, pues es Harrison Ford corriendo con un güey disfrazado de perro, ¿no? Ah, ok, estás contratada. O sea, ¿qué es eso, güey? No mames, en serio, eso, bueno, eso dice.
Uy, y ese es no de los menores.
Un video de George Lucas hablando en el Festival de Cannes, claramente molesto, claramente diciendo que no tiene.
Que no saben, que no tiene
control,
idea,
que no, o sea, que. Y por otro
pero
lado.
Conocen la fuerza, incluso, dicen.
En una de esas reuniones que tienen en Disney, güey, con un chingo de. Diciendo que no, pues todo el tiempo estamos pensando lo que George hubiera hecho. ¿Qué haría George? Pues yo, así está, como que, güey, háblale por teléfono, ahí está George, no
ahí
mames.
Está
no
George, sí.
No, entonces sí.
O sea, pues, desde hace rato que viene haciendo eso, desde que cancelaron todo el universo extendido. Ya desde ahí ya tienes problemas. Y luego, ahora, como no les resulta, vuelven a tomar elementos de ahí que son lo único que conviene. Ah, es que no sabíamos. Es una.
La serie tiene buenos detalles, güey. O sea, ahora. Seguro. O sea, tiene buenos detalles, güey. Por ejemplo, el Sith está chingón, güey. Que le dicen. Y es Ramiller, guapo, ¿no? Asiático. Está muy cagado porque sí se parece un chingo a Ezra Miller, güey. Pero, güey, se pone un casco de cortosis. Y el casco de cortosis le bloquea todo el. Entrada sensorial, güey, entonces está totalmente unido a la fuerza cuando trae ese casco, ¿no? O sea, toda su percepción es lo que el lado clásico, oscuro le diga, ¿no?
El clásico ciego que es súper bueno.
Exactamente, güey.
Porque no tiene vista y depende de los.
Pero aquí, pues simplemente mente. Lo que le dirija el lado oscuro, ¿no? Por eso es tan poderoso, porque es puro lado oscuro el güey, según esto, ¿no? Pero, pues, ¿qué lado, qué el güey qué hace? No ataca a nadie, güey, el güey simplemente está.
O sea, las motivaciones, de entrada, nada más las motivaciones.
No se sabe cuál es. O sea, a mí no me pareció malo el güey, o sea, no me pareció malo.
No, y al final, es que no he visto el final, no he visto todos los episodios.
Tiene ¿verdad? tiene un tono muy extraño, güey, en ciertos momentos parece como que quiere ser Harry Potter, en ciertos momentos parece que quiere ser Game of Thrones.
La tica del jardín,
en ciertos momentos parece telenovela, güey, tiene un tono totalmente variable, güey, que Star Wars nunca ha sido así, güey, nunca ha tenido un tono tan irregular. Star Wars siempre es la Guerra de las Galaxias, güey, siempre es.
Está un poco más enfocado, pero esto parece que no sabían que estaban así. Y ¿sabes qué? Tiene que ver con la producción de la serie, porque sí tuvo problemas, y creo que esas de veces que se reescribe y se reescribe y se vuelve a hacer varias veces. Y todo eso va subiendo el presupuesto de la serie.
Por eso dicen que que cada capítulo cuesta como dos o tres veces lo que costó la película de Godzilla.
Yo creo que están lavando dinero. Yo creo que los ejecutivos de Disney están lavando dinero con esto. Y sí, creo seguro. Que es parte del objetivo. O sea, ellos saben lo que están haciendo porque no puede ser que sea por error, güey. No. O sea, ellos saben que están destrozando pues la idea de Star Wars. O sea, te digo, la analogía de las hamburguesas, de verdad que así es, güey. O sea, tú conoces una hamburguesa, sabes lo que es una hamburguesa, quieres comer una hamburguesa y te plantan enfrente una madre dulce con helado encima y pan glaseado y carne de chamoy, cabrón. O sea, no, güey, eso no es Star Wars, güey. No, no vine a ver eso, vine a ver. O sea, tengo ciertas expectativas en cuanto a que si...
Exactamente, te dan una cosa ahí
rara. Personas, independientemente de que sean mujeres, gays o lo que sea, ¿por qué tienen que venir estas personas a cambiarlo todo y luego cambian todo para mal? Porque ni siquiera lo cambian para bien. Lo cambian todo para mal. Porque yo te puedo decir ejemplos de historias en donde se ha cambiado... Y se ha expandido el universo de la Guerra de las Galaxias. Por ejemplo, yo me acuerdo de Crimson Empire. ¿Se acuerdan de Crimson Empire? Que es la historia de los guardias imperiales, güey, en donde expanden la idea de Star Wars.
El universo expandido, te digo.
Expanden el universo y nos cuentan una historia totalmente original sobre cómo funcionan los guardias escarlata, güey. Y es una historia buenísima sobre estos dos hermanos que eran guardias escarlata y que, güey, lean Crimson Empire. Es una historia buenísima, güey, ¿no?
Exacto, construida sobre las bases de lo que
sigue siendo Star Wars, exactamente.
No. Acuérdate de la frase clásica que nos enseñaron: consume el producto y emocionas por el que viene. Nada más.
Eso es lo que está haciendo Disney, o sea, tiene secuestrado Star Wars y nada más quiere que sigas comprando
pero,
todo lo
pero
que
sí es una cosa muy extraña. Yo creo que están lavando dinero y realmente estas personas, yo creo que saben que no pueden crear nada para lo que ellas quieren crear, y entonces están secuestrando algo que ya existe y quieren pues convertirlo.
Adecuarlo a sus ideas, además.
Exactamente. Entonces, sí, es la verdad es un poco molesto. No quiero sonar el machista, güey. ¿Cómo se llama el idiota este mexicano que habla? Éndale, no quiero sonar así, güey, pero la verdad es que sí siento que me están cambiando Star Wars para mal y nadie, y como dicen... Fíjense, hace rato les quería mandar un artículo.
¿Qué viene sucediendo esto? O sea, desde el episodio prácticamente de la nueva trilogía, desde ahí comenzaron a introducir cambios y ajustes.
Les quería mandar este artículo que es de Jim Shooter, ¿se acuerdan de Jim Shooter? Uh-huh. Es un editor de Marvel, pues cuando nosotros éramos chavos, güey, cuando yo leía... Cuando Sal Buscema dibujaba el Hombre Araña, era...
¡Ah, su madre!
Estamos hablando del 96, 97. Y este güey dice, o sea, porque dice, bueno, antes no se hablaba de eso porque, pues, te podían cancelar, ¿no? O sea, si hablabas de eso, pues, estabas en peligro de ser cancelado. Pero ahorita, este Jim Shooter salió y dice, es que, güey, nadie quiere leer o ver propaganda.
Eso.
Y o sea, es muy nadie, obvia la propaganda, nadie es el problema, quiere ¿no? leer propaganda, ¿no? Entonces, tiene razón, güey. Hay ciertas ideologías es porque...
Muy, muy basada, bueno, no muy basada, sino muy obvia toda la... Están, como dicen, predicando. O sea, yo lo comparo mucho con las películas cristianas estas, que alguna vez vi varias.
Exacto, claro.
Completamente pierdes la trama porque interrumpen la trama para ponerte algo de propaganda, precisamente, que es o sea, enfocado a sus ideales. Igual, digo, en las películas cristianas pierdes toda la trama por eso. O sea, es muy obvio que de repente te detienes y tienes que ponerte a rezar prácticamente.
Y si me preguntas a mí, yo creo que eso es lo que está matando los cines en Estados Unidos. La exhibición de películas en Estados Unidos está muriendo.
Y te cortas un poco.
Lo que la está matando porque ahorita, por ejemplo, ¿qué dices, Chucho? ¿Me estoy mal?
Te estás entrecortando, no muevas tanto el micrófono, algo tiene que ser que pa, topea mucho.
Ok, decía yo que... ¿Ahí me oigo mejor?
Sí.
Ok, decía yo que... Avísame si empieza a fallar el micrófono porque cortamos y cambiamos de micrófono, ¿ok?
Precisamente.
Entonces, decía yo que
estaba diciendo. En los cines están tronando.
Ah, dice. Que la exhibición de películas en Estados Unidos está muriendo, güey.
Ya es bien caro.
Y por eso, pues ese es el punto. Es muy caro allá el cine y entonces entrar, ir a gastar tanto para ir a ver una cosa. Y, por ejemplo, ahorita Tornados, no sé si ya la vieron.
Todavía,
a mí me
pero dicen
encantó, güey. Me gustó muchísimo. Y es una película que no tiene nada de estos elementos. Es una película totalmente hecha como... Pues como se hacían antes estas películas, como se hacían antes las películas de aventura, de desastre, güey. Y ha pegado muchísimo en Estados Unidos también, güey. Entonces,
eso.
Creo que va a ir la tendencia. Creo que estamos en el punto en el que está reventando la burbuja. Estamos en el punto en el que se está acabando ese pedo, güey. Yo creo que está llegando al extremo. Están llegando al extremo y se está notando porque ya están saliendo películas que no traen esa narrativa,
güey. Ahorita
es
salió
que toma noticia. Tiempo, ese es el problema. Bueno, a la hora de hacer una película, si ya tienes varias hechas o en producción que tienen ese problema, pues ya tienes que sacarlas y esperar a que dentro de poco empiece a hacer el cambio y en 2 años más.
Y definitivamente hay algo raro ahí en Disney, porque no puede ser
de
tanto dinero esta serie.
Hubo varias cosas ahí. Ahí
o sea,
digo,
yo
hay
creo
problemas
que sí
políticos, hay problemas financieros.
Están lavando dinero, están lavando dinero, se están robando dinero a los ejecutivos.
Y
algo
por ahí
rarísimo.
Hubo un asunto de esos que dijeron que hasta con NFTs perdieron dinero y los inversionistas protestaron. Está hecho un desastre todo, desde los parques hasta... Y eso en los puntos altos. No nos vamos a meter en chismes, pero búsquenlo en internet, ahí hay así de contenido al respecto.
Y otro tema en el que he estado viendo videos de YouTube de manera poco sana, güey, es Game of Thrones, porque fíjate que vi una retrospectiva en donde me di cuenta que vi casi el 70% de Game of Thrones, güey. O sea,
casi, tal vez
prácticamente lo vi completo. Realmente me perdieron exactamente en la temporada en que todos dicen que se puso pésima el script. Que
las
los
dos últimas temporadas, casi, casi.
¿Era cuando ya no había material original?
A mí me perdieron en la... ¿qué es la temporada 6? ¿Cuántas temporadas fueron? Sí. ¿8 o 7?
Fueron 8, creo.
8. Entonces, en la sexta, yo dejé de ver Game of Thrones. En la sexta.
Por ahí temporada. Empezó a cambiar.
Que fue donde empecé a notar que se ponía aburrido, que, en fin, ¿no? Entonces, estuve
ya
también
no
viendo... Sí, y pues tiene, o sea, Game of Thrones, yo no sé en qué momento se convirtió en dragones y batallas, güey, porque, y ahora, cuando hablas de Game of Thrones, cualquier persona a quien tú le preguntes, porque pues prácticamente todo mundo vio Game of Thrones, cualquier persona a la que le preguntes te va a decir, Game of Thrones es dragones y batallas, güey.
Eso no, es todo Game el tiempo, pero sí.
Y no,
decir sexo y...
Game of Thrones al principio era...
Los caminantes.
Era intriga, güey. Era este juego de tronos precisamente que se tenían los personajes, güey. Y era el desarrollo de estos personajes, ¿no? Y cómo... Pero al mismo tiempo era la historia de ver estos personajes virtuosos tratando de sobrevivir en un mundo ruin, ¿no? En un mundo terrible para él. No, no, pues... O sea, los hijos de Stark son hermosos, güey, definitivamente.
Pero bueno, todos tenían su detallito también.
Y creo que llega un momento en el que la serie, debido a que, porque el comentario que hablan ampliamente es que en el último libro, la complejidad en la que se metió el escritor,
o sea, no lo ha escrito el último,
George R. Martin. Fue el último libro que ha escrito, el último libro
escribió,
publicado.
Sí. No al final, sino el
es
último.
O sea, pierde totalmente el camino. O sea, no hay un objetivo. O sea, perdió totalmente el objetivo de hacia dónde iba, ¿no? Entonces, obviamente, en la serie, ellos empezaron a tratar de reducir el objetivo y de tratar de cerrar tramas, porque ya eran muchas tramas las que tenían abiertas. Eso es precisamente una de las cosas que me perdieron. Me empezó a abrumar la cantidad de historias que tenía yo que seguir. Chucho, ¿no me oigo?
Sí te oyes, pero es que de repente popea.
Bueno, entonces tengo que cambiar de micrófono. Déjame.
Pues...
Ahora. Bueno, a ver.
Continuamos.
Vamos a seguir así, pero en cuanto suceda me dices y le paramos, ¿ok?
Claro que sí. Vale. Pero antes de que brinques a más Game of Thrones, fíjate, de las pocas cosas que de Star Wars de Disney que sí me han gustado todavía fue la que casi nadie vio, Y yo creo que viene por eso precisamente porque pues, las anteriores han estado con todo este rollo, fue la serie de Andor. La de Andor respeta más todavía lo que es Star Wars, porque si sí te sientes inmerso en el universo de Star Wars, o sea, se parece más a Rogue One y las naves y todo,
Sin embargo,
todo, o
tiene
sea.
un tono que no tiene nada que ver con Star Wars, porque yo vi, o sea, no es una serie de aventura, no es. Yo la tengo en mi
Más o
lista para
menos.
verla, vi el primer episodio,
Es muy
pero más
lenta.
bien es el tono de, o sea, es Star Wars, pero Breaking Bad.
No tanto,
Es
porque
un
no se
tono
vuelve, no es
muy
como malo.
lento, muy tranquilo, y no hay aventura, no hay.
Hay, pero muy poca. Es como si
Es.
tuvieras tres películas juntas, porque una es un asalto al tren del dinero prácticamente, a Fort Knox, más el escape. La otra es un escape de la prisión y al final es la revolución. Y más bien lo que se oye interesante en esta serie son las actuaciones de varios personajes, o sea, de actores de calibre, y cómo se va formando la República, digo la República, la Resistencia. Porque aquí ya está el imperio y estos son los orígenes de la Resistencia, o sea, cómo empiezan a juntar por recursos y a moverse así ocultamente. Para enfrentar de alguna manera o de empezar a juntar, te digo, gente y recursos para resistir al gobierno, digo, al gobierno, al imperio.
Sí.
Pero tiene buenos momentos. Lo que pasa es que sí, el ritmo es muy lento en los primeros episodios. De ahí en fuera mejora y si te logra atrapar, muy buena. Te digo, los actores, o sea, se llevan ahí la serie realmente. Tienes muy buenos personajes. Toda la zona, toda la etapa de la prisión, les digo, es un escape de una prisión del imperio con varios niveles en una isla así, que están construyendo piezas para los destructores imperiales, pero todo visto desde el punto de vista pues ahora sí que de las pequeñas personas, ¿no? De los afectados, porque allá están los pudientes, o sea, la gente en Coruscant, de los altos rangos de la República. Y aquí abajo tienes a Andor, pues sufriéndola, dando en todo lo peor de lo más bajo del imperio y cómo repercute la historia que están, o sea, oprimiendo al pueblo realmente. Está buena, la verdad. O sea, y digo porque respeta eso y no se enfoca en nada de eso, de quererte educar y de quererte decir que estás mal porque no te gustan los personajes gays.
Bueno, y
Entonces,
entonces, pues bueno, yo quería empezar hablando de Acolyte y de
Game of
Game of
Thrones.
Thrones, porque hoy vamos a hablar de Invincible, güey.
Okay, la
Y
diferencia.
Invincible me parece una historia que logró permanecer por años y años y años siendo consistente en tono, en calidad
Sí.
y en dirección, güey.
Pues primero que nada, porque los mismos güeyes lo empezaron y lo terminaron.
Pues
El
si
dibujante.
hablas de eso, pues Game of Thrones fueron los mismos
No.
productores y los mismos actores durante toda la serie.
Sí,
Los
pero
mismos.
los directores iban
Si hablas
variando,
los
te digo,
directores.
influye eso, que no
Directores.
tienes el material completo y que al final ya se querían ir, porque incluso lo menciona
Pues es que
¿cómo se
eso
llama?
es lo. Es que el factor tiempo es muy importante, o sea, estamos
Sí,
hablando
claro,
de que
pero
cuánto tiempo duró Game of Thrones y eso es lo impresionante de Invincible. ¿Cuánto tiempo duró Invincible?
la
Estamos hablando
constancia
de casi 10 años.
del 2002 hasta el
el cómic es una
2000.
joya, o sea, de
O
principio a
sea,
fin
o
es
sea,
increíble.
es
Escuchen nuestro
una
episodio de Invincible.
consistencia. Pues es que este es nuestro episodio de Invincible, el
Hicimos
gran.
uno antes, pero no es que no lo habías leído. Hace
Pero
ya
fue muy.
años, años atrás.
Entonces, bueno, lo que quiero preguntarles es si ustedes tienen ubicado de alguna manera qué es lo que a ustedes, porque los dos, yo sé que son muy fans de Invincible,
Ahora lo
¿qué
hicimos
es
el
lo que les
episodio.
gusta de Invincible? Porque para mí, en un principio, si me preguntabas qué te gusta de Invincible, güey, ese giro de convertir a un Superman malo y la
Eso.
sorpresa de que era malo, güey. Eso era para mí Invincible en ese momento, güey. Yo tenía un concepto muy reduccionista de Invincible que se basaba totalmente en el giro de Nolan, en la conversión de Nolan a ser el Superman malo, güey. Porque pues en ese momento me pareció súper original, güey. Imagínate.
En ese momento, sí, hace...
Entonces, ¿qué es para ustedes lo que les gusta tanto de Invincible, güey?
Es Chucho o yo primero. O yo primero porque Chucho queda después. Porque lo va a decir más interesante y lo va a decir. Y me va a
corregir
las inferencias. Primero que nada, la historia es muy buena. Encariñas todos los personajes y todo tiene consecuencias y todo es totalmente lógico. Hay momentos como de repente que tienes bueyes en el equipo que no son nivel Superman y son los primeritos que se mueren, literalmente. Luego tiene un humor así, no sé si decirle negro. Bueno, bueno, no es un humor negro así.
Nomás tiene un humor, no mames.
Y luego como que se está carcajeando de todas las cosas que están pasando en los cómics en ese momento. Que tienes también un evento de 20,000 números en Marvel, en DC, pues aquí lo vamos a hacer en un solo número. Vamos a reemplazar al héroe, también lo hacen aquí. Y te quedas como telenovela de Televisa, te quedas pegado porque quieres saber qué le va a pasar a los personajes y sus decisiones totalmente son totalmente lógicas y aunque no sean buenos o malos, los vas entendiendo por qué tomar esas decisiones, ves que se sienten mal y no hay un cambio brusco nomás porque si ves en Marvel de repente que el Hombre Araña comete una decisión totalmente estúpida fuera de personaje, aquí no pasa. Aquí sabes por qué está pasando todo con un dibujo hermoso.
Hermoso, de los dos dibujantes.
Los dos hermosos. Por el otro lo corrí. No, bueno, salió. Pues sí. Y como decía Kirkman, de repente hasta te quedaba el gore que su cómic de zombies es mucho menos gore que este.
Sí. Ah, es que el dibujante se daba vuelo con las peleas.
Pues pero sí, aquí se le salió todas las vísceras y la sangre.
Exacto. Aunque... Bueno, ese es el único detalle, sí. Pero te digo, a mí lo que me gusta de Invincible, como dices, al principio fue lo original que era, cómo empezó, pero y lo que ha sido la consistencia en sus decisiones y en todo eso que dice Tavo, o sea, lo que dice Tavo está totalmente de acuerdo, pero también la evolución que ha tenido el personaje, porque realmente eso es lo que pasa, que todos los personajes evolucionan, los enfrentan con situaciones reales y reaccionan de forma pues creíble, que puedes decir, no, pues tiene razón, o sea, veo los dos puntos de vista, incluso empieza, es mucho una parte que me gustó bastante es que empieza a la mitad de toda esta saga realmente, como a querer mejorar a sus villanos, como a tratar de reformarlos, entenderlos o ver que, entonces ahí es donde pues algunos hacen villanos, otros se cambian, otros se mejoran. Es bastante muy bueno el desarrollo de personaje y la evolución, te digo, pues tanto de todos los primeros, o sea, el arco, todos tienen un arco, o sea, Invincible, su papá, su mamá, hasta la novia, después que vuelve, spoilers, ya después se vuelve su esposa, y va evolucionando, hasta el hermano, todos van evolucionando, entonces se siente como una saga generacional prácticamente, acaban muy lejos de donde empezaron. Es un viaje completo, o sea, es el camino del héroe realmente, o sea, cómo va creciendo, mejorando, pero siempre manteniendo su originalidad, su esencia. Y es eso mucho que tiene que ver, que es el mismo autor todo el tiempo. Entonces no se pierde.
Bueno, yo realmente ahorita estoy leyendo todo Invincible. Uh-huh. De manera, o sea, seguidito, güey. Y sí, es una experiencia muy especial. Realmente hasta siento que me está echando a perder todos los demás cómics de superhéroes, güey, porque realmente siento que no voy a volver a leer un cómic de superhéroes así con este tono y esta calidad. Ahora, yo me puse a pensar exactamente qué es de raíz, desprendiendo todo, qué es exactamente lo que hace que sea verdaderamente tan divertido y tan especial. Y lo que pensé fueron varios puntos.
A ver.
Uno, que es un punto muy importante, es que todas las tramas son llevadas al extremo.
Ah, sí.
Es decir, si algo le pasa a Invincible, si hay una situación en la que Invincible se, a la que Invincible se enfrenta. Esa situación va a ser llevada a sus últimas consecuencias. Va a ser llevada a lo que... O sea, yo estoy seguro que Kirkman se sienta con su equipo y dice, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar aquí? Y eso es lo que pasa.
Y no hay mefistazo.
Son situaciones en las que es chistoso como, aunque yo ya sé que todas las situaciones se van a llevar al extremo, de todas maneras me sorprende, güey. Porque me sorprende no solo que son llevadas al extremo, sino que son llevadas al extremo de una manera muy creativa.
Y lógica.
No necesariamente, bueno, sí, lógica de acuerdo a la lógica del cómic, ¿no? De la fantasía del cómic, ¿no?
Exacto.
Entonces, vaya, simplemente por ponerte un ejemplo, ¿no? El Viltrumita terrible, uno de los Viltrumitas más fuertes de todos. Cecil, el líder de la defensa terrestre que trabaja en el Pentágono, le oculta a Invincible que está vivo y lo tiene en una instalación en el desierto.
Tan, tan, tan.
¿Qué pasa? Pues obviamente este güey se escapa, cabrón. ¿Y qué es lo que pasa? Lo peor que puede pasar, regresa por Invincible y se va sobre su familia, sobre... O sea...
Y hace un desmadre.
O simplemente si un villano, Angstrom Levy, por ejemplo, se le mete a su casa Invincible y toma como rehén a su mamá, sea, lo lleva al extremo, verdaderamente la lastima, verdaderamente le causa daño, verdad. O sea, todas las situaciones son llevadas al nivel en el que mantiene tu atención porque pues, la atención está ahí, güey. O sea, nunca en ningún momento va a estar nadie seguro en Invincible, güey. A pesar de que todos, prácticamente todos han sobrevivido durante toda la trama, pero todos han sufrido, todos tienen heridas, todos tienen las heridas de esos extremos a los que han llegado, ¿no? Entonces creo que ese es el punto número uno. Tramas llevadas al extremo, que es muy raro en los cómics que suceda, porque las compañías buscan proteger a sus personajes precisamente de esos extremos. Entonces, Kirkman...
O sea, no se arriesgan.
Exactamente. Kirkman no tiene la intención de proteger a Invincible de nada. Todo le tiene que pasar a este personaje. Realmente, lo que le ha pasado al Hombre Araña no es nada en comparación con todo lo que le ha pasado a Invincible.
Pues no, porque es otra escala.
En ese punto me puse a leer donde se quedó la serie en el cómic, y en unos cuantos números quedó la evolución de Mark de no mates. Y eso me dio mucha risa, diciendo no mates, deja al villano vivo y mocos, mata a medio mundo. Y luego dice, bueno, pero ya nomás voy a matar a los que verdaderamente son malos, y mocos, ya los siguientes números ya están matando a los que se pueden salvar a la menor preocupación.
Bueno.
otro punto que me encanta de Invincible: las relaciones interpersonales, que esto obviamente es inspiración del Hombre Araña. Sin embargo, es algo que se ha tratado de hacer en todos los cómics de superhéroes, ¿no? Superman tiene un grupo de personajes en el diario El Planeta, güey, igual que el Hombre Araña tiene su grupo de personajes que lo acompañan, que van cambiando dependiendo de quién sea el escritor. Pero en Invincible, esas cosas que les pasan a los personajes nunca dejan de ser interesantes, cabrón. Mm-hmm. Ejemplo, Invincible es reemplazado por este güey que se llama Bulletproof, o no me acuerdo cómo se llama, porque sí, Invincible se fue al espacio, perdió sus poderes, lo que quieras, y se empieza a apoyar en este güey, un güey afroamericano que agarra el traje de Invincible y empieza a actuar como Invincible, ¿no? Bueno, este güey tiene su propia trama. Tiene una trama que es interesantísima, güey, que vamos a hablar en un ratito, y que Kirkman lleva al último extremo, güey. O sea, pero la conclusión de esa trama es verdaderamente perturbadora y espeluznante, güey. O sea, lo lleva a un extremo brutal, cabrón, ¿no? Entonces, y otra trama que voy a hablar, cuando Invincible regresa a la Tierra después de un exilio de meses, y encuentra a Eve muy diferente, güey. Y pasan varias cosas durante esa situación hasta que Eve le revela por qué está triste, güey. También
Uy.
al ratito, ahorita vamos a platicar de esa trama, que es justo después del final de la segunda temporada que acabamos de ver en la televisión, güey.
Okay.
Y cuando Eve le revela, yo ya había leído eso hace años y ahorita se me había olvidado por completo. Y cuando lo volví a leer, me volvió a golpear como bola de demolición, güey. O sea,
Tómala.
entonces, sí, cómo las relaciones interpersonales son muy interesantes en Invincible,
Sí,
¿no?
no, parte esencial de la
Y
historia.
el tercer factor que se me hace que es el otro pilar de Invincible, ¿no? Obviamente no. Estos son los pilares de la historia en sí, ¿no? Pero obviamente la manera de escribir que él tiene en donde no desperdicia ningún panel y no desperdicia ningún número, eso es muy importante. Es también punto esencial de
Que no
Invincible.
tiene relleno.
No tiene
Hasta
una.
reutiliza paneles para darte
No
la
tiene
esencia.
un panel de relleno. Cada página es interesante. Cada panel es interesante.
Da información o
No,
algo.
esto. Ahí se, este Cory Walker ahí
O sea, es
se hizo.
increíble cómo hay tantos cómics que, bueno, la mayoría de los
No, no.
cómics, no puedes decir eso, güey. Es más, cómics de Kirkman, cabrón. Cómics del mismo Kirkman. Yo me alejé de Walking Dead por eso. Porque
Okay.
leía números en donde genuinamente no pasaba nada, ¿no? Números de Walking Dead completos en donde no pasaba nada. Era un
Chale.
desperdicio de paneles, un desperdicio de páginas.
Relleno, relleno, relleno.
Invincible no es así.
Todo el tiempo está avanzando la trama.
Todo el tiempo
Y
está pasando algo, cada panel es importante, cada página es importante, y eso se reflejó perfectamente en la serie de televisión, en donde cada episodio, cada minuto del episodio está pasando algo y no pierde realmente tu atención en ningún momento.
Al final de cada floppy te dejaba el cliffhanger. O sea, eso me acuerdo al principio y no sé, casi siempre. El cliffhanger al final, o sea, ¿qué pasa? Acaba de. ¡Pum! Corta.
Y creo
Continúa.
que el tercer pilar, que creo que es esencial, es que Invincible nunca pierde de vista lo que hace una buena historia de superhéroes, que son dos factores.
O factores. Más factores.
El héroe se tiene que enfrentar con una situación que pone a prueba sus
Sí.
propias creencias, ¿no?
Todas sus capacidades realmente.
Además de que está enfrentando a un villano a quien debe de detener, este villano siempre pone a prueba las creencias y la perspectiva del personaje. Invincible no es como el Hombre Araña, no es como Batman, no es como Superman, que son
Su propio personaje.
piedras inamovibles en cuanto a sus creencias y sus motivaciones. Invincible se adapta,
Sí.
Invincible cambia. Y hay situaciones que hacen que él modifique sus creencias, güey. Y eso me parece una característica del personaje que lo hace muy interesante
Exacto.
porque no sabes cómo va a reaccionar, ¿no? Y entonces siempre te va a sorprender, cabrón. No
Y el
sabes.
90% la ca.
Pues, sí, pero nunca la caga
Sí,
a veces la
pero
caga
si
por
lo
tonto
intenta.
o por inexperimentado, pero tú sabes que él siempre está tratando de hacer lo mejor que puede.
Eso, esa es la esencia
Entonces,
que siempre tiene, eso es lo que mantiene.
eso es algo porque sí, el Hombre Araña siempre está tratando de hacer lo mejor que puede, pero siempre toma la mejor decisión. Siempre sabes
Pasión.
qué decisión va a tomar el Hombre Araña
Eso es.
y siempre va a tomar esa decisión
Bueno,
que es, tú sabes
pues que
cuál es.
también piensa el nivel, el Hombre Araña, perdona al lagarto, no pasa, pueden morir dos o tres personas, pero Invincible perdona al hombre dinosaurio y pueden pasar cosas mucho peores.
No, se alía con el hombre dinosaurio y empiezan
Es que
a crear nuevas.
de eso estoy hablando de Armstrong Levy, estoy hablando de ¿cómo se llama? ¿El hombre dinosaurio, cómo se llama?
Dinosaur
¿Dinosaur Man se
Man.
llama?
Dinosaur. No me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre, pero ahorita no me acuerdo ya cómo se llama. Y te digo que esa es la
Entonces,
parte que me llamó mucho la atención de esa
sea,
temporada, que es cuando intenta pues, mejorar la situación, tomando lo
salvar al
mejor
mundo.
del villano, entre comillas,
Pero
porque
es
los
que
villanos no están tan
no solo es
calle.
ahí, esa es la parte más obvia. Pero,
Ajá,
¿qué me
eso.
dices de sus perspectivas con, por ejemplo, Cecil? ¿Cómo maneja las cosas Cecil
Ah,
en el
bueno, es que
Pentágono?
también sí.
Es que. En donde Cecil Por ejemplo, ve a los villanos a veces como recursos a utilizar para defender la Tierra, güey. Y llega un punto en el que Invincible le dice, ¿qué estás loco? ¿Cómo pues puedes emplear a este tipo, a este loco? ¿Cómo se te ocurre? Y después Invincible dice, tienes toda la razón, estoy totalmente de acuerdo contigo, tenemos que hacer esto porque
no hay, sí, otra.
No hay de otra. O sea,
entonces, la situación lo requiere, pues sí.
Vamos no viendo cómo va madurando Invincible y nos hace madurar a nosotros eso. Como lectores. Porque al principio tú dices, sí es cierto, ¿cómo se le ocurre a este cabrón estar empleando a ese güey? Pero después dices, sí es cierto lo que dice Invincible, tiene toda la razón, no podemos estar en esto, no puede ser, no, no.
Es que mira,
la amenaza es más grande, entonces Superman. Necesitas.
Vamos a reformar al juguetero para que haga juguetes para los niños. Dije, no, alguien tan inteligente como juguetero, mejor ponle la defensa nacional o algo.
Exacto.
Sí, pero si piensas en las historias clásicas de superhéroes, eso nunca sucedería en una historia clásica de superhéroes, ni del Hombre Araña, ni de Batman, ni de Superman.
Eso, exactamente.
Superman nunca va a aceptar
que
a Toyman lo emplee el gobierno, güey. Sin embargo, Invincible está en una situación, pues, a lo mejor más realista, de más criterio, o él como personaje es más realista y él es más humano y entonces, pues, definitivamente modifica sus creencias de acuerdo a las situaciones a las que se enfrenta. Y creo que eso lo hace un personaje muy interesante, güey.
Sí, totalmente.
Nunca sabes cómo va a reaccionar. Hablábamos precisamente de la armadura de trama, como dice Tavo, la plot armor. Bueno, Invincible no tiene belief armor, si quieres decirle así. O sea, no tiene armadura de creencias, güey. O sea, sus creencias van a adaptarse de acuerdo a cómo va madurando y a qué situaciones se está enfrentando, güey.
Más bien eso, ¿a qué situaciones se está enfrentando? Porque lo rebasan, pues necesitas sacar mano de todos los recursos que tengas. Y si ese es un recurso, pues bueno, si se puede mejorar, pues adelante. Todo el pleito que tiene con Robot después, es increíble toda esa parte ya cuando llegas a la evolución de Robot también. Acaba diciendo, bueno,
o sea, tiene y esa razón, es otra, pero o sea, sí, Invincible es el protagonista, pero el cómic de Invincible involucra las historias de muchos personajes.
Sí.
No solo sí, la de Invincible.
Todo un universo.
Son muchos personajes que cada uno tiene una historia y cada uno tiene una trama. Cuando tú lees, por ejemplo, El Hombre Araña, es la historia del Hombre Araña y rara vez realmente tienes una historia definida de otros personajes, ¿no?
Hay o una se cosa va por el otro lado últimamente.
Que a Invincible han querido sacar números alternativos con los Guardianes del Globo y de los varios equipos.
Pero no.
Nunca han pegado. Ninguno. Porque los han descrito como de Marvel o DC.
Eso.
No tiene ninguno de los elementos que estás diciendo.
Exacto. Entonces, creo que estos elementos son pilares de la manera en que Kirkman escribe Invincible. Hey. Y en cada historia no se desvía de ellos y se acuerda de incluirlos. O sea, yo traté de fijarme en todas las historias y sí, estos elementos están en todas las historias. Sí. Todas las historias son llevadas al extremo, güey. Porque inclusive
hay unas muy, muy drásticas.
Es que yo comparo, por ejemplo, me hace pensar, por ejemplo, Armstrong Levy es un villano que tiene el poder de abrir portales a otras dimensiones.
Multiverso.
Básicamente ese es su poder. Él abre no a otras dimensiones, sino a
realidades alternativas.
A realidades alternativas, que es muy diferente, como nos aclara Robot en un panel importante.
Ándale. Las aparte de
dimensiones alternas, es muy diferente a realidades alternas. Estoy totalmente de acuerdo con Robot.
Sí.
Armstrong Levy abre portales a realidades alternas. Entonces, pero los abre en un segundo. Entonces, para todos los efectos, es un villano muy similar a Superman, en Superman, Mitzpetilk. Mitzpetilk es un villano contra quien los poderes de Superman son totalmente inútiles. O sea, los poderes de Superman no sirven para nada en contra de Mitzpetilk. Eso es lo que ha hecho, lo que hacía antes los encuentros o los números contra Mitzpetilk tan interesantes, güey. Sin embargo, la manera de vencerlo era muy simple. Simple, bueno, no simple, pero no simple, pero era una regla en específico.
Sí, era una regla.
Tienes que hacer que diga su nombre al revés. O sea, siempre sabíamos cómo es que Superman iba a vencer a Mitzpetilk. De alguna manera lo iba a engañar para que dijera su nombre al revés, güey. Pero si ese pequeño esa pequeña debilidad de Mitch Pettel no existiera, no habría manera de que Superman venciera a Mitch Pettel. De ninguna manera. No,
historia,
no
lo podría. Que sucede eso.
No podría. Superman no podría vencer a Mitch Pettel de ninguna manera. Mitch Pettel tiene poderes de un dios, güey. Hay un número en donde convierte a Superman en super ratón, güey. Y, o sea, puede modificar la realidad a lo que él quiera, puede convertir a Superman en globos,
Yo creo que Mr. Pickle era una alegoría de Superman, de qué tan poderoso era Superman con los humanos, qué tan poderoso Mr. Pickle era comparado con Superman, y cómo él abusaba de los poderes, y Superman no, y que la única forma de vencerlo es que Superman fuera mucho más inteligente de él, fuera de poderes.
Sí, más inteligente que él, pero con un objetivo clarísimo, güey. Tienes que decir que su nombre se lo diga al revés.
Sí, claro.
O sea, ya está ahí, ya el objetivo ahí está, güey. Sin embargo, Invincible contra un villano contra el cual sus poderes no sirven para nada, no tiene ningún objetivo claro para vencerlo, güey. No tiene, o sea, Angstrom Levy no tiene algo como decir su nombre al revés y se va a volar, no, güey.
No, o sea, tiene una regla, no sabes cómo lo va a
cada
vencer.
Vez que Invincible se enfrenta con Angstrom Levy, que para colmo, cada vez que se enfrenta con Angstrom Levy tiene a un miembro de la familia de Invincible en su poder, güey. Es verdaderamente perturbador, güey, porque ¿cómo lo va a vencer, güey? No hay manera de que Invincible lo venza, o sea.
Y es una amenaza real.
Él abre un portal y lo manda a otra dimensión, güey, a otra realidad. Y Invincible está a la merced de Angstrom Levy, de cuando Angstrom Levy le permita regresar. Si Angstrom Levy quiere, lo puede dejar ahí. O sea, es una verdadera amenaza, es una amenaza brutal para Invincible, ¿no? Y, sí, no hay, sí. Y realmente las maneras tan creativas en que Kirkman ha escrito cómo lo vence o cómo lo detiene Invincible han sido muy especiales, güey. Bueno, desde mi punto de vista, voy.
No, la verdad es que sí. O sea, todo el cómic hace eso y te mantiene interesado todo el tiempo porque te va cambiando la forma.
O sea, estamos hablando de que es como si Mitch Pettel realmente se soltara y realmente fuera y desapareciera a Lois Lane y
sí, porque siempre viene a echar relajo, pero
imagínate. Exactamente. No, no, no. Imagínate un verdadero
Mitch Pettel
malo, güey.
Ya se va Alan Moore, ya.
Sí, güey.
Que ya iba a desatarse.
¿No? O sea, es otro punto de vista. Es no más serio, más real.
Exacto.
La amenaza más
se convierte en más
potente.
Es algo precisamente lo que quiso proponer ahorita que estás hablando de Alan Moore, es lo que quiso proponer Alan Moore en Whatever Happened to the Man of Tomorrow, ¿no? En donde Mitch Pettel, que es una...
Se aburrió.
Ya está, cabrón, güey. Ahí sí ya,
ahí,
ya
ahí
lo...
Sí se, ahí sí
ahí
se
decidió mal. Alan Moore llevar al dentro de los parámetros de esa época, decidió llevar al extremo. De hecho, podríamos decir que Whatever Happened to the Man of Tomorrow es una historia de Superman con las reglas de Invincible.
¿Sí? Yo creo que se inspiró o se basó en algo así. O sea,
en donde todas las situaciones en Whatever Happened to the Man of Tomorrow son llevadas al extremo, güey. O sea, kriptonita dorada, si hay una kriptonita dorada que le quita los poderes a Superman, va a ser utilizada, güey. Si hay un, o sea,
nunca te mueres.
Exactamente, güey. O sea, todo se va a llevar al extremo,
cabrón. La versión cómo se murió Lex Luthor, así.
Entonces,
las cosas buenas de Invincible.
A ver, si quieren, platicamos un poquito de algunas de las tramas, al menos que a mí. La idea de hoy es, o sea, estamos platicando aquí en plan de que pues ya todos vimos general. Las dos temporadas de televisión. Ajá. Y vamos a hablar de después, situaciones después de las temporadas de televisión.
¿No quieres hablar de las diferencias? De cómo cambia que algunas tramas las alargaron. Que pues las sí, agregaron,
pues, pero realmente no me parece.
No, porque al final llegas al mismo punto. O sea, y a que las alargan y detalles así, respeta la esencia. Y aunque los cambies de lugar algunas cosas, ahí está de todas formas. Todas las tramas siguen estando en la serie está muy bien adaptada, la verdad. O sea, los cambios son mínimos. Entonces,
cambios estéticos, la mayoría. Y
sí, o sea, realmente no es así como que, este es. Como en Star Wars, que te digo, que hacen un cambio totalmente que te desbarata todo. Aquí te respeta mucho y se basa totalmente en el material original. O sea, lo mejora incluso. Esa es la idea, o sea, llevarlo a otro nivel y mejorarlo. Hay detalles aquí y allá, pero en general es igual.
Quiero mencionar, las tramas que más interesantes me han parecido.
Ahorita te digo una también.
Platicarlas, ¿no? Por ejemplo, de inicio me ha parecido, me pareció muy interesante la trama con el hermano de Invincible.
Ah, pues. No, es un
personaje que es una trama totalmente ideológica, ¿no? O sea,
se crió con otros valores.
Es un niño que está, como dice Tavo, exactamente, o sea, no solo se crió con otros valores, porque podríamos decir que se crió en la Tierra, pero realmente su perspectiva es totalmente distinta. O
le gustan las insectoides.
Él creció, para empezar, es un alienígena que creció en cuestión de, ¿qué? ¿Un año? ¿Dos años? Ya es un adolescente, ¿no?
No,
O sea, sí, meses se podría decir, es mucho más rápido.
Entonces su perspectiva, o sea, su apego a los humanos de ninguna manera es igual.
Primero que nada, él tiene super memoria, se acuerda desde que nació totalmente, desde entre la gente bicho, y trae su ideología de todo rápido.
Sí, porque estas personas viven un año, güey. O sea, estos bichos viven efectivamente, su vida dura un año. Entonces, para ellos la muerte es una parte de la vida, güey. Es simplemente es algo que sucede todo el tiempo, ¿no?
El planeta,
como ese pues episodio de los Thundercats.
Reconstruimos la raza sigue, no hay que andar llorando esto.
Como ese episodio de la temporada de Thundercats.
Me encantó cómo vinculan el crecimiento del hermano de Invincible con el virus. Este virus terrible
virus.
Que fue la causa de la disminución de la raza de los Viltrumitas.
No, es lo me llama el hermano de que de repente cuando en los primeros, cuando empezó a llamar como casi parodia de el Psychic adolescente, que era mucho más brutal que Invincible, le dice, ¿por qué los dejas vivir? Te van a matar a la familia, a los amigos. Y no, aquí no se mata. Y a la siguiente historia, ese villano mata a medio mundo.
Exactamente.
Es como Demian.
Y es lo que te digo, o sea, constantemente el héroe en estas historias, sus percepciones y sus creencias son retadas todo el tiempo.
Y se adapta.
Entonces, pero Invincible Mark es expuesto al virus, ¿no? Y le da en la cara, y por culpa de su hermano, ¿no? Y ahí es el cambio total de mentalidad del hermano de Invincible, ¿no? En donde él se da cuenta de que sí, él tiene sentimientos por Mark, ¿no? O sea, lo quiere, no quiere que se muera, ¿no? Y entonces le dice,
y le importaba los
ahora, humanos. Ahora entiendo lo que tú sientes por los humanos, ¿no? Ya me di cuenta que sí puedo sentir afecto, ¿no?
Empatía.
El aspecto emocional de toda la serie es
una muy buena historia.
Es increíble cómo va a cambiar, porque muchos personajes, o sea, pues cambian, o sea, el arco del papá realmente nada más, o sea, ahorita lo están llevando en la serie igual, pero, o sea, cómo se redime, cómo intenta recuperar, o sea, el aspecto emocional es muy fuerte en todas esas partes y las tramas que aborda. Hay una que me parece un aspecto, bueno, más adelante me parece bastante interesante cómo lo aborda. Algunos Viltrumitas que se escapan y quieren asilo en la Tierra. Y cómo se tienen que adaptar también ellos a la Tierra.
Claro, era la misión quedarse en la Tierra.
No, pues o sea, el tema es que es la totalidad de la raza Viltrumita, güey.
No, es que, mira, ya lo he dicho varias veces en el podcast,
crean, sí, cierto,
pero en el mismo tiempo que venía la final de la guerra Viltrumita, estaban pasando dos cosas en los cómics. Uno, los Kandorianos estaban quedando en la Tierra en los cómics de Superman. Estaban los Kandorianos en la serie de Smallville. Y ellos dos tuvieron una resolución muy diferente. En Smallville se fueron al espacio, recuerdan sus poderes, todos se fueron al espacio. Y en la de Superman en los cómics, en un menos de un número, pues serán malos, vamos a regresarlos a la zona fantasma. Y aquí en Invincible, pues dijeron al final, voy a spoilear el final de la guerra, quedamos muy poquitos, podemos ganar, pero vamos a quedar bien diezmados. No vamos a hacer nada, nos vamos a quedar en la tierra, no vamos a intervenir, no nos vamos a ayudar, pero aquí nos vamos a quedar a reproducirnos y ya en unos años ya veremos, no les vamos a hacer nada.
Sí, o sea, esa es la historia de básicamente de la rivalidad entre el regente Thrag, el regente de los Viltrumitas,
Es un sot
¿no?
extremo.
Y que es un Zod extremo, definitivamente, que es además fue entrenado para ser el líder de los Viltrumitas, entonces es básicamente el Viltrumita plus plus plus.
Please.
Es
Sí.
Schwarzenegger de los Vultrimitas.
Y por otro lado, el papá de Invincible, Nolan, que a quien este regente por alguna razón le tiene un odio terrible, que a fin de cuentas es justificado por lo que se revela después, pero realmente el plan de Thrag es llegar a la Tierra porque pues la Tierra, los humanos, son genéticamente compatibles con los
Y
Viltrumitas.
salen
Y
Viltrumitas.
salen Viltrumitas más fuertes, además de la unión entre Viltrumitas y humanos. Lo que él no vio venir, que es una de las historias, de las tramas más pues chidas de la serie también, es que los Viltrumitas empiezan a crear vínculos con
Amorosos.
humanos y a pesar de que les había prohibido involucrarse de ninguna manera, algunos Viltrumitas
Eso.
empiezan a superheroear en la Tierra, ¿no? Y
Sí, se adaptan al, ¿ves? Los adaptas
era
también a la
por la
situación.
forma de vida que tenían, muy guerrillera, y por lo largo que vivían todos y ya todos los veían como perritos, algo así, nunca tuvieron la oportunidad de crear vínculos amorosos con sus parejas, con sus hijos, ni nada, y aquí ya los terminan queriendo todos de, mi hijo, no, mi
Sí,
vieja,
el cambio, o
tampoco.
sea, son absorbidos por la sociedad, o sea, realmente se
Es
vuelven parte ya de.
lo que Nolan vivió por mucho tiempo, pero andaba en negación y no entendía sus sentimientos de por qué me dolió hacer todo esto y así.
Justo después del final de la segunda temporada de la serie de Prime, regresa este Viltrumita poderosísimo que se
Viene la
llama.
guerra de los Viltrumitas y
¿Cómo se
llega
llama el de bigote de pelo blanco?
Conquest, que es como una,
Conquest, es
es como
Tempest,
Napa de
¿no?
Drap.
Conquest, sí, es cierto. Es el, bueno,
Conquest o
ya después
Tempest.
trae un.
Conquest,
Conquest,
conquista.
ok, bueno. Entonces, este Viltrumita es pues básicamente es el rival de Invincible, ¿no? Y debido a que Invincible queda en coma por varios meses durante
Varios
el tiempo que
meses,
pasa la terrible guerra contra los Viltrumitas y la coalición de planetas, todo ese tiempo, prácticamente todo ese tiempo, Marx se estuvo recuperando de una
la
herida
madriza que le
horrible.
pusieron.
Entonces, Mark regresa a la Tierra. Básicamente, Mark regresa a la Tierra. De hecho, una de las escenas más impactantes de las peleas con Conquest, que lo hace casi el equivalente del Duende Verde con el Hombre Araña, es que destroza a Eve, a la novia de Mark, ¿no? La destroza, la mata. O sea, pero es de la manera más. La quijada se
No,
la
pero es
rompe, le vuela la
que él
quijada,
estaba
la
bien
pierna,
loco.
todo,
Él
güey. O
estaba
sea,
feliz
la
de que
mata, güey.
estaba
Quita la
feliz de
pierna.
que Mark se le revela porque, ya puedo hacer lo que quiera, ya
Y es
sabes.
gracias a los poderes de Eve que ella sobrevive, ¿no? Que es capaz de, al estilo del
Reconstruirse a sí
Doctor
misma.
Manhattan, reconstruirse sola, ¿no? Pero bueno, después de toda la guerra Viltrumita y todo este pedo, güey, Mark regresa a la Tierra. Y esta es una de las tramas que más me han gustado. Que Eve está muy rara, güey. Y además tuvo un aumento de peso muy importante que vemos en el arte del cómic, ¿no?
Sí, se
Es
nota.
un. Ella no quiere que. Bueno, para esto, cuando Mark se va al espacio, aquí lo estoy viendo, Tao. Cuando Mark se va al espacio, nos enteramos que Eve estaba embarazada.
Tan, tan, tan.
Y pues después Mark se va al
Hijos.
espacio, tiene su lesión, está en coma y cuando regresa, Eve no quería que la viera. Y cuando por fin la ve, tiene un aumento de peso brutal. Pero Mark regresó pues casi un año después,
A
¿no?
él le gustan las
Y
gordibuenas.
ella, no, pues la verdad, pues sigue estando guapísima, ¿no?
Pero a Mark le gustan más.
Pero todo el tema no, pero no es eso. O sea, es un personaje también, o sea, es una mujer tan bien escrita desde mi punto de vista, güey. O sea,
Sí,
este
bueno.
güey, o sea, pocas veces ves en cómics a una reacción real de una tú ves a una persona, güey, así, o sea,
exacto.
Yo realmente veo a una persona real en Eve, cómo actúa, cómo, sí, o sea, es una mujer, es cómo reaccionaría una mujer, y hay un momento, fíjense, hasta se los voy a leer, güey, que le dice Mark, están afuera de la casa de Immortal, que fueron a cenar, güey, ahí, y ven y entonces sale Mark y le dice, oye, bueno, ¿qué te pasa? Kate me dijo que estabas llorando, ¿qué te pasa? Le dije, no. Y le dice Eve, no, solo necesitaba algo de aire. Y él le dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué tienes? Porque todo el tiempo ha estado súper triste desde que regresó Mark, ¿no? Y le dice Eve, ¿de verdad? ¿Qué pasó? ¿Kate te dijo algo? Y dice, no es nada, es que... Y entonces, panel completo, güey, Eve llorando, página completa, güey. Y ella le dice, aborté. No mames, nunca lo vi venir, ni la primera vez que lo leí, ni ahorita que lo volví a leer, güey. Y mira que se me había olvidado. Y ella le dice, aborté. Es, para mí, es una de las principales, si no es que la revelación más cabrona que he leído en Invincible.
Sí.
La revelación más cabrona que he leído en Invincible, que salió de no sé dónde, güey, yo no la vi venir, güey, nunca la vi venir, a pesar de que era lógico, porque Mark estuvo en el espacio casi un año, güey, y no hay bebé, güey, y ella está con un aumento de peso, claro, güey, entonces, y le dice, aborté, güey, y lo que me encantó, güey, es la conversación que viene después, ¿no? Ella le dice, lo siento, y él, la respuesta de él es, ¿estabas embarazada?
Pues no sabía,
él no sabía. Y le dijo, sí, cuando te fuiste estaba sintiéndome muy sola. Y no podía hacerlo sola. Entonces tomé una decisión. Y dice, y no sé si, ay Dios, no sé. Así le dice, ay Dios, no sé si, ¿cómo pude? Y entonces, y Invincible, en vez de, o sea, la reacción de él es, no mames, eso es un héroe, cabrón. O sea, él le dice, Eve, la abraza. Y le dice, discúlpame por haberte hecho esto. No mames, eso es un héroe, cabrón. O sea, de verdad, a mí me dejó esa escena, güey. Y los dos se abrazan llorando, güey. Se abrazan llorando, cabrón. Y es una escena tan emotiva, güey. Y la reacción de Invincible, güey. O sea, qué nobleza de cabrón, güey. Qué, no mames, o sea... Se me hizo chingoncísimo, güey. O sea, la verdad es que... pues no sé, a mí me encantó esta escena.
No, sí, yo me acuerdo que en su momento...
Por un lado, es drama de... Dirás que es drama de telenovela, güey, pero es muy buen drama.
Es muy buen drama de telenovela, güey. Muy bien escrito.
Muy bien escrito, güey. Y yo no lo vi venir, pero de ningún lado, güey. O sea, no hubo manera de que lo hubiera visto venir.
Digo, es una joya de principio a fin este cómic. O sea, no tiene desperdicio alguno. Y sí, ya me acordé de esa parte. Porque, muchas, muchas tramas así como eso, de repente hay muchas situaciones que te sacan así de onda, pero la reacción siempre, o sea, digo, siempre se mantiene Mark y Quánime en la mayoría, o sea, por más que lo enfrentan con situaciones difíciles, pues bueno, o sea, saca la mejor manera de resolverlo sin comprometer tanto así, o a pesar de que compromete las cosas, bueno, siempre es hacerlo mejor.
Otra historia que ya comenzó hasta cierto punto en la serie de televisión, pero pues va realmente a reventar, estoy seguro, en la siguiente temporada, es la historia de Robot y Monster Girl.
Sí, es muy buena.
Ya salieron también los atacantes de la otra dimensión, que es algo
muy
que
va a
estar por completo de la serie, sin embargo no lo han hecho, porque obviamente la historia de Robot y Monster Girl va a tener mucho que ver en la serie.
Está teniendo mucho protagonismo en la serie.
Y se desarrolla totalmente ahí. Y
realmente a mí me sorprendió no solo la historia, sino la manera de presentarla, de cómo se fueron a la otra dimensión, güey, y ¿cómo nos lo presenta Kirkman cuando regresaron como algo normal? O sea, simplemente regresaron. Ah, ya regresaron. Para todos eran, inclusive para nosotros, ya regresaron, güey. O sea,
pero ya estaban adultos.
Para nosotros como lectores es así como que, ok, regresaron, güey. Regresaron adultos, pero simplemente para mí ahí quedó, güey. O sea, fue que regresaron.
Todo el mundo le echaba piropos a la Monster Girl.
Monster Girl, soy adulta, buenísima, ok, X, ¿no? Pero Robot estaba raro, güey.
Estaba barbón.
Muy raro, muy raro, muy callado. Y poco a poco nos van revelando la historia de lo que pasó en la otra dimensión, güey. Pasaron 700 años.
¿No era el 2000?
700 años es el tiempo que pasaron en la otra dimensión, güey.
No, fue todo un desmadre.
Siete siglos pasaron en la otra dimensión, en donde Robot fue el emperador.
Hizo la resistencia.
Por años y años y años, fue el líder de la resistencia. Pasaron 100 años encerrados en una celda, güey. 100 años encerrados en una celda, porque pues no envejecen igual que los de ese...
Y Robot fue el único que aprendió el idioma.
Se hizo... esa es una parte importantísima, que Robot era el único que podía comunicarse con los demás, entonces tuvo... pues sí. Hizo cosas y pasaron cosas que Monster Girl no entendía, güey. Y Robot empezó a cambiar, güey. O sea, el poder lo empezó a cambiar, ¿no?
Es que la idea era modificar su sociedad para que ya no invadieran la Tierra.
Sí, no, se hace un desgarriate tremendo, hay rebelión, hay, pero lo maneja bastante bien. O sea,
toda esa historia de Robot y Monster Girl en la otra dimensión me pareció tan interesante, cabrón. Y la manera en que lo va entrelazando Kirkman en cuestión de 6 o 7 números, con pequeñas partes a base de flashbacks y recuerdos de ellos, en donde poco a poco te va cayendo el 20 de la importancia que tuvo, güey, de... Hasta que nos revelan que, no mames, fueron 700 años, estuvieron en una celda 100 años.
Hicieron.
Obviamente, la perspectiva de ellos, obviamente Robot ya no puede ser una persona normal, ¿no? O sea, de hecho ellos no se acuerdan de nada, no se acuerdan de nadie, güey, no se acuerdan ni nada.
Qué llevaban, qué ropa llevaban.
Exactamente.
Me te lleva esto acá.
Sin embargo, ponen una relación de pareja entre ellos muy tangible, en donde Robot, a pesar de que la quiere mucho y la cela mucho,
sí,
prácticamente la ve como una posesión, porque al mismo tiempo no la pela, güey, no habla con ella, no la escucha, ¿no?
Es que está metido en sus cosas, como siempre, ¿no? Mil cosas dando vueltas.
Sí, pero pues no mames, no la pela, güey, no.
Exacto, pues sí, también.
No se mete en las cosas de ella, no. Ella no le hace caso a ella, güey. Y es lo que pasó en la otra dimensión también, güey. El parteaguas es cuando ella se da cuenta de que los esclavos usan el inglés como idioma código para poder comunicarse sin que el imperio les entienda. Y entonces ella empieza a poderse comunicar con los esclavos. Y hasta llega un punto en que ella forma una rebelión en contra del imperio de Robot, güey. O sea, es toda una saga lo que pasa en la otra dimensión, güey. Increíble que se aventó Kirkman ahí, güey.
Sí, no, está genial. O sea, y tienen consecuencias por ahí. Y
eventualmente las consecuencias que yo creo que va a ser definitivamente hasta la otra temporada, o sea, si realmente hay otra, que haya cuarta temporada de Invincible, sí, creo que hasta entonces va a ser cuando va a suceder la verdadera evolución de Robot, ¿no? Que yo creo para mí, güey, al menos para mí, cabrón, Robot se murió cuando, o sea, Robot se murió, güey. Este güey es un clon de Robot, pero Robot se murió.
Lo dicen claramente desde el principio.
No, porque todo mundo...
Bueno, piensan que transmitió su mente a otro.
Exactamente, o sea, se piensa que es una copia exacta, pero para mí original no hubiera reaccionado como este güey. ¿Sí me entiendes?
Sí, te entiendo.
El robot original tenía una nobleza y una... que no hubiera reaccionado como este güey. O sea, no sé.
No era tan humano realmente. Y este ya es lo que dice, lo presentan como que empieza...
Este güey tiene un desapego... Tiene un desapego muy extraño que el robot original no tenía.
Por la situación, uno vivía en el tanque y quiere ser amigo y el otro ya nació todo guapo, pues no.
No, pues tiene los mismos recuerdos, güey, o sea,
sí, técnicamente. Pero tiene otras sensaciones, otra manera de interactuar, empieza a afectarle a las cosas. La adolescencia, no lo mismo, por ejemplo.
Segunda adolescencia.
Pero sí, o sea, todo ese arco que tienen los dos personajes, o sea, es increíble hasta dónde los lleva, o sea... Y bueno, cómo acaba Robot también es otra cosa. O sea, las diferencias, digo, con Márquez. Ya, me acuerdo todo ese rollo, porque ya tiene ratísimo, pero sí.
Y la otra trama que también me parece súper especial, güey. Obviamente sin hablar de los villanos, ¿no? La trama de Dinosaurus. Se llama Dinosaurus, güey. No se llama Dinosaurus. Se llama Dinosaurus.
Ah, bueno, lo confundo ya. Bueno,
la trama de Dinosaurus que, que, pues, es una cruza entre el lagarto y Ra's al Ghul, güey.
Ajá.
Básicamente. Pero tiene, además, poderes de Darkseid, güey. O sea, físicamente es
como Hulk.
Totalmente una amenaza para Mark también.
Es de los pocos villanos de la Tierra que,
ajá, puede, que puede darse un tiro.
Un tiro con Mark.
Ajá. Y
con eso de que se vuelve dinosaurio cada vez que está Pático.
Sí, exactamente. No, es que todos son detalles muy cagados. Es que está aparte. Pático y se convierte en dinosaurio. Pero el tema es que, o sea, pasa de ser un villano chistosito, güey. Como, ajá, fíjate, ahorita acabo eso de que. O sea, empiezas con que es el villano, pues, chistosito,
semana,
el villano X, güey, el villano sencillo de Invincible.
Sí.
Y llega a convertirse en el verdadero, o sea, el más grande reto que encuentra Invincible hacia su propia moralidad, güey.
Sí, sí.
Al punto de que Invincible decide liberarlo porque se da cuenta que el ataque en Las Vegas, porque además en la realidad de Invincible ya no existe Las Vegas, ya no existe París, ya no existe Paya.
No, bueno.
Porque tenía ideas para mejorar.
A la velocidad a la que se destruyen las ciudades en esta realidad de Invincible es algo inverosímil, pero.
Pues, los Viltrumitas y el monstruo de la semana, vale. El
monstruo está ahí. Pues, tomando en cuenta que Marvel DC se puede destruir Nueva York y al otro día está como si nada.
Bueno, pues lo que te iba a decir es que en este específico caso de el principio de la relación entre Invincible y Dinosaurus, yo en lo personal estoy en total desacuerdo con Invincible.
Uy.
Porque Invincible se da cuenta de que el destruir Las Vegas creó una posibilidad de para generar energía para muchas personas solar. Y energía solar para muchas personas. Y
no fue al revés de que.
Creo que ahí, en esta historia, ahí sí un poquito Kirkman dejó el balón porque. Si yo fuera Invisible, yo le diría a Dinosaurus, güey, ¿por qué tenía que ser en Las Vegas? Hay todo un desierto alrededor de Las Vegas en donde eso hubiera podido pasar. No te... Ahora, lo que dice Dinosaurus, la idea es que tenías que fundir la ciudad para que se formara ese gran inmenso espejo. O sea, realmente el recurso que creó fue ese espejo de gigante. Kilómetros, kilómetros, kilómetros cuadrados de espejo que genera dos o tres veces la energía que generarían paneles solares normales, ¿no?
Pero es más concreto, okay. Las Vegas que nada.
X, güey. Entonces, simplemente hay extensión para. O sea, simplemente las vidas de una ciudad completa no valen energía.
Sí, se la mamó.
¿Me entiendes?
Sí. O sea, ya tiene
razón. No valen la energía, güey. O sea, estoy exacto. De acuerdo con la. Mira, o sea. De hecho, este argumento de la sobrepoblación y que estamos llegando a ese tope y todo, ha estado en muchas historias, güey.
Sí.
Inferno de Dan Brown, güey. De eso se trata, güey. Inferno de Dan Brown,
soy
desde mi original. Punto de vista, ha sido la solución más chingona a ese problema, güey. ¿Sí? En donde en Inferno de Dan Brown lo que hace el virus de este tipo es simplemente dejar estériles a la mitad de la población del mundo. Se acabó.
Ah.
El problema resuelto. Y la mitad de la población del mundo está involuntariamente estéril.
Drástico, asunto acabado,
güey. No matamos efectivo. A nadie. No matamos a nadie. Simplemente no van a nacer más
no
bebés.
No nace nadie más.
No van a nacer tantos. No van a ser tantos bebés, porque es la mitad de la población, ¿no? Excelente solución, güey. Pero aquí en el caso de Invincible es el problema que plantea Dinosaurus constantemente, ¿no? Y es el problema que. Que Dinosaurus dice que pues, hay que solucionar, güey. O sea, hay que matar a un chingo de gente, hay que salvar unos cuantos miles para salvar unos chingo de millones que vienen en el futuro, ¿no?
Por algo es el villano, o sea, por pues eso.
Entonces, hasta drástico. Ese punto yo había dicho, bueno, es que Invincible no estoy de acuerdo con él, güey. Hasta que llega el final de esa historia, güey. En donde Invincible se da cuenta de su error y acaba convenciendo a Dinosaurus, güey. O sea, es que ahí ves la evolución. Es un personaje que comete errores, güey. Es un, o sea,
sí.
Y comete mucho. Errores graves, güey. O sea, porque es cierto. Bueno, o sea, ha cometido crímenes contra la humanidad Invincible, güey, con sus errores estúpidos, cabrón. O sea, el liberar a Dinosaurus causó que cuántos miles y millones de personas murieran, güey. O sea, es un personaje que ha cometido errores cabroncísimos, güey. Y al culminar esta historia de Dinosaurus, él le dice a Dinosaurus que, güey, solo estás salvando, resolviendo el problema ahora. ¿De qué sirve? Vamos a seguir igual después. O sea, simplemente estás resolviéndolo para un momento en específico de la historia. Después vamos a seguir igual. Lo que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad, cambiar la manera en que vivimos los humanos, en que nos
Viva
movemos
planeta,
los humanos.
Capitán Planeta.
Vaya, X, güey. Pero el punto es que hace ver hasta que Dinosaurus le dice... Y la resolución de esa historia, güey. No mames, güey. Dinosaurus le dice...
Es muy buena
que matar,
también, o sea...
Porque si no, voy a seguir haciendo esto. Va a llegar un punto en el que me voy a dar cuenta o voy a pensar que estoy en lo correcto y voy a regresar a lo mismo. Entonces, me tienes que matar. Invincible lo mata. Está cabrón, güey. O sea, cabrón. Todas las tramas llevadas al extremo, güey. O sea, última consecuencia, güey. O sea, última consecuencia. Invincible lo mató. ¿Sí? Entonces...
Hace lo
estar
que
de
no
acuerdo
se
con,
en,
a lo mejor.
En muchas otras historias.
¿Qué,
o sea,
¿qué hubiera hecho Superman en ese caso, güey? ¿Qué hubiera hecho Superman? No, Superman no lo mata, güey, o sea...
No, pero lo exilia a otro planeta, por lo menos.
Algo, sí, o sea, lo lleva a las... O sea, nunca, nunca son este tipo de soluciones, pues, humanas, cabrón, ¿no? A fin de cuentas.
Ajá, o más...
En donde...
Permanentes.
Tienes básicamente un psicópata genocida que tiene superpoderes y que realmente nadie puede detener, güey. ¿Cómo resuelves ese problema?
Pues la más...
Solo lo puedes matar, güey, porque
lo mandas al sol.
Nadie lo puede detener, güey. O sea, solo tú lo puedes detener. Nadie más tiene el poder de detener a este psicópata genocida superpoderoso, güey. Nadie más, cabrón. Solo tú, güey. Y te está diciendo que va a volver a hacer lo mismo. Mátame porque voy a volver a hacer lo mismo. Ahorita me convenciste, pero después ya no, güey.
Ya no.
Y lo mata.
Está cabrón. Wey, no. Y tiene mucho más peso. O sea, ¿cómo te llevas a ese punto? Es lo importante. O sea, ¿cómo te plantea toda la historia de que así y llegas en el punto en que todo importa y todo y pues, sí. Tiene así? No es lo mismo de que le partes el cuello y ya, ¿no? O sea, no. Necesitas trasfondo.
Yo quiero ver. A nivel, porque creo que esta historia de Dinosaurus es la más difícil de adaptar a
no sé si la hagan,
serie
no,
de
creo,
televisión.
No creo que la...
Exacto, porque es demasiado moralmente ambigua. Y puedes caer en, o sea, si no lo manejan bien, pueden caer en que les exploten la cara de alguna manera. Están poniendo a un héroe que no es héroe, están poniendo están sugiriendo.
No creo que lo hagan, o sea, no creo que lo dejen.
Está muy cañón esta trama de Dinosaurus.
Está muy fácil de cortar.
A nivel,
exacto.
Exacto.
Además,
no, pues claro, pues es, sí. Sí y no, porque yo creo que es esencial para Invincible como personaje, güey. Como... Sí.
En el cómic es de las más importantes ahí, pero te digo, a la hora de la adaptación, son de las cosas que las pueden cortar así de fácil. Por el tiempo, por las razones que estás diciendo, varias cosas.
Es demasiado moralmente ambigua esa trama. Y yo veo venir que no va a aparecer Dinosaurus porque ya hubiera aparecido en la segunda temporada.
Exacto.
Ya lo hubieran
no creo que de
¡Wajaja! Paré el dinosaurio.
Exacto.
No, pues es mucho desarrollo además del personaje y son varias cosas, como dices, moralmente complicadas.
Sin embargo, tendrían toda mi admiración si lo incluyen en la serie, ¿eh? Definitivamente.
Exacto. Pero no creo que se arriesguen a tanto. Muy difícil.
Bueno, y la última trama que quiero mencionar, que a mí me pareció buenísima, güey, que me sorprendió y que me dejó... ¿Cómo? O sea, la trama de el Invincible sustituto, güey, y su hermano. Wey.
Ah.
¿Cuál creían que iba yo a decir?
Esa.
Ah, ok.
Ya la habéis dicho hace rato.
Este güey que parece una trama de broma, güey, en donde este güey pues está sustituyendo a Invincible porque pues está ayudando a Eve, porque Eve está básicamente les vende un seguro a ciertas
donde
instalaciones en donde le pueden llamar para pedir ayuda y ella les manda Invincible.
Está muy chistoso porque en ese momento habían cambiado al Capitán América y están haciendo ese tipo de cambios en Marvel y en DC y dice, pues vamos a hacer lo mismo aquí en Invisible.
Fíjate, qué cagado. Y pues bueno, al mismo tiempo no solo es así de manera sencilla, porque ahí está Mark y seguimos viendo la historia de Mark, ¿no? O sea, nunca deja de estar ahí Mark, no es como en otros cómics en donde efectivamente este personaje nuevo sustituye al personaje anterior, no volvemos a ver al personaje anterior, ¿no?
Así venía la
publicidad. Yo lo sé, pero no, aquí siempre, nunca dejamos de estar con Mark, Mark nunca deja de ser el protagonista, pero empezamos a ver la historia de este güey en donde él les presenta a sus papás la idea de que pues tiene sus papás hablan mucho de su hermano y que su hermano y que no sé qué, y él tiene a su chava que que pues también le reclama que qué pedo, nunca llega, luego el güey es medio mujeriego, cabrón, entonces se mete con otras viejas y en fin, ¿no? Pero bueno, el punto es que estos papás tienen unos papás horribles que lo tratan horrible al güey, lo tratan horrible, cabrón. ¿No me oigo bien, Chucho?
Brinca, te digo poquito, pero está, sigue,
no
sigue.
Me digas.
Perdón, brinqué yo.
Ah, es que Tavo se levantó, probablemente fue eso.
Sí,
o sea, dime en cuanto nos oigamos mal, por favor.
Ahorita te oyes bien, pero eso, o sea, no muevas mucho porque empieza a brincar.
¿Ha habido partes en donde nos brinca o...?
Casi no.
Apenas
no, realmente no. Hasta ahorita empezó a brincar un poquito más, pero okay. Va bien.
Bueno, entonces, tiene estos papás horribles que lo tratan horrible, güey. Y no sabemos por qué, y de repente hablan de su hermano, y que su hermano, y que su hermano, güey. Y luego nos damos cuenta que ellos piensan que el hermano es el que se disfraza de superhéroe, o sea, ellos saben que él es superhéroe y ellos creen que el hermano es el que se disfraza de superhéroe, cabrón. Y hasta que nos platica la historia de que él, el hermano está muerto y él realmente se ha hecho pasar por el hermano en muchos casos, y pues los hace, inclusive él se ha dado cuenta de cómo tratan al hermano porque va con ellos al cine haciéndose pasar por el hermano y son puras risas y felicidad. Y cuando lo ven a él, son unos puros tratos horribles de ¿por qué no eres como tu hermano? Eres un pendejo, eres un... En fin, ¿no?
Dale.
Y pues él está muy triste, ¿no? Pero pues hasta ahí queda. Y de hecho yo no me había dado cuenta que pues yo no teníamos el origen de este güey en ningún momento, ¿no? Sin embargo, es algo que ya me había acostumbrado en Invincible, que de muchos personajes simplemente ahí están, pero pues nunca conocemos el origen, nunca nada.
Parece parodia de personaje o una alegoría de personaje.
Exacto.
Ajá, sí. Así empieza.
Tienes a tu Batman, tienes a tu...
No necesitas esos personajes, ¿no? No necesitas el origen de esos personajes, ¿no? El origen completo, ¿no? Como que con tener el arquetipo, pues ya sabes qué pedo, ¿no?
Ya sabes
qué pedo. Y pues bueno, de repente nos enteramos del origen de este güey, cabrón. Y es la bomba, güey. ¿Se acuerdan de esa trama, Chucho? ¿No te acuerdas?
No me acuerdo.
Mira, tanto. Me acuerdo que en su momento me causaron así, pero hay partes en que ya no me acuerdo específicamente hasta que me la requiero.
Bueno, el hermano era un científico, él era muy inclinado al arte y el hermano era muy inclinado a la ciencia, güey. Y el hermano se obsesiona con los superhéroes y se obsesiona con querer recrear el tener poderes. Y entonces de repente salen los dos hermanos juntos. Y pues están cagados de risa, están cenando y todo, y él de repente se empieza a sentir mal y se desmaya. Y despierta y el hermano lo tiene amarrado a un aparato grande, aparato inmenso, güey, y le dice que pues yo siempre había pensado que por qué demonios tengo un hermano, ¿para qué? Y ahorita me doy cuenta que tú naciste para esto, para ser mi conejillo de indias. Con mi propio ADN voy a probar mi... Y entonces... Chale. Entonces lo iba a utilizar para probar su máquina, güey. La enciende, esta madre explota, güey. El otro güey se muere. Y el que obtiene poderes es
Bulletproof.
Pues este güey, Bulletproof, ¿no?
Uh-huh.
Y pues ahí con su hermano se desintegró, cabrón. Se desintegró. No, no hubo ni manera de hacer un funeral ni nada, ¿no? Nada, nada, nada. Y entonces... llega un punto en el que no queda ahí la cosa, güey. Esa fue ya revelación de que, no mames,
sí,
qué
sí.
Gacho, ¿no? Qué feo, güey.
Me acuerdo eso.
Y de ahí, más adelante, cuando regresan, cuando después de una de las peleas grandes, güey, cuando pasa todo el cataclismo, que todas las ciudades costeras se inundan y la chingada por dinosaurios, este güey regresa al departamento, cabrón, y regresa con el traje. Y entonces los papás, ¿qué pedo? ¿Por qué? Que no sé qué. Y entonces ya él les platica, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, y les platica esta historia, güey. Y entonces la mamá, ¿cómo? Pero si ese era tu hermano, que no sé qué, estás loco, eres una porquería, que la chingada, empieza a hablar horrible.
Ay, ya
Y
me acordé.
entonces su vieja, güey, cállese vieja loca y le pega con un sartén volteado vertical así, le los ojos revientan y todo, o sea, le parte la cabeza con un sartén, güey.
Padres.
Y el señor, ah, mataste a tu madre, que la chingada, que no sé. La cosa es que los dos tienen que matar a los papás, güey. Tienen que matar a los papás, los meten a un carro y simulan un accidente en carretera, güey. Y ya después nada más serios, serios los dos en el funeral, güey, todos, ay, lo siento, tus papás, que la chingada, güey. Y el güey se queda todo serio y ahí termina la historia de este cabrón.
Hijo.
Y la manera en que lo termina Kirkman es una manera tan cagada, güey, porque después de eso,
Ah, pero yo me acuerdo que fue.
Kirkman pone una convención de cómics en donde está Mark hablando con el escritor de Science Dog y le está diciendo
Esos
que
tipos que
sí,
son.
que hay veces que cuando pones algo muy terrible, una cosa demasiado, entonces tienes que poner algo ligero después para que la siguiente página ya se les olvide que la chica. Y
Oh,
está muy cagado.
ahorita me acordé que Bulletproof es de los únicos héroes que trabajó con Robot al final. Que aceptó su ideología.
Bueno, pues ahí tienes. Entonces,
Sí.
esa trama se me
La
hizo
recuerdo.
súper
No,
impactante, güey.
pues, como es, hay varios así, o sea,
Sí.
sí. Sí,
Entonces,
no, cómics así de.
y te digo, o sea, es la hasta cierto punto la, pues sí, ambigüedad moral, güey. O sea, no son ni, ningún personaje es perfecto, ni siquiera el protagonista es
No,
moralmente
pues tampoco,
perfecto,
¿no?
güey,
Exacto.
como son los personajes en las tradicionales historias de
En
superhéroes,
las
¿no?
tradicionales. Es,
Son
eso es lo que digo.
moralmente intachables, güey. Son moralmente perfectos, güey. Y aquí no lo son, güey.
No, no lo son. Y para cuando las empezó a sacar Kidman las historias así, o sea, rompía el molde precisamente de todas estas historias a las que estamos acostumbrados. Era, pues los llevaba a esos extremos. Y en su momento, pues era, fue completamente distinto, no estabas
Sin
acostumbrado a eso.
embargo, de alguna manera nunca es cínico.
No.
Nunca. Siempre se mantiene esta idea de que Invincible todo lo hace desde sus ideales de querer ser una mejor persona, güey.
Sí, o sea, su
Nunca
intención siempre es ayudar.
se convierte en este cinismo de que, güey, el mundo es una porquería y todos son una porquería, ¿no? Y entonces
Pues para eso tienes
todos nos vamos a hacer
los
malos,
Invincibles
¿no?
alternativos que se hicieron todo eso.
No, güey, nunca es ese cinismo, güey. Nunca
Exacto. Nunca es
sucede
egoísta, se puede
esta
decir.
manera de escribir que mencionábamos al principio de Game of Thrones
De
o
la
de The
cualidad.
Acolyte, güey, en donde
Y otras tantas.
todas esas historias están permeadas de este cinismo en donde nadie es. O sea, la gente es una porquería, güey. Los
Exacto.
personajes
O
son
sea,
una
está.
cagada, todos, güey. Todos son una cagada, güey. Todos son una mierda, todos son
No
dobles,
tienes algo rescatable a
hipócritas.
veces. Y llegan a deconstruir los personajes que ya estaban hechos y los vuelve y los desbaratan
Y en
realmente.
Game of Thrones, por ejemplo, Jaime, que se había redimido, güey. Sabíamos que el güey era tan cínico y tan mierda porque había verdaderamente sido un héroe al principio. Pero pues simplemente se había ido y después vuelve a redimirse, vuelve a ser un héroe y luego tiene una de las muertes más tristes y patéticas de toda la
Más
serie, güey.
ridículos.
Entonces,
Y para colmo, bueno. Sí, ¿no?
o sea, es este cinismo en donde, güey, no sirve de nada
Exacto.
que seas,
No hay recompensa al final, pero sí
seas
también.
bueno, que seas
Malo.
decente, que trates de ayudar a los demás, no sirve de nada, güey, en esas historias, ¿no? En el
En estas
The
historias,
Acolyte,
exacto.
en Game of Thrones, güey, no sirve de nada, güey. En
No.
Invincible, no. En Invincible siempre se mantiene el nivel de
Esos valores,
esperanza.
esa esperanza, es todo.
Sí, el querer ser
Porque hay
buena onda,
personajes
¿no?
el
Sí.
querer ayudar a otros, o
Las
sea,
que se
eso.
redimieron totalmente.
Exactamente,
Y hay
sí.
villanos bien canijos que se han redimido.
Ajá.
Ajá.
¿No?
Sí, se redimieron.
Eso creo que eso es lo que me gusta de Invincible. Y te
Hasta
digo,
Lisa, que era la más culera, se
el
redimió.
factor más importante también es el dinamismo con que se cuenta la historia, güey. No, no hay una página que se pierda, no hay un panel que se pierda, ¿no?
Sí, te digo, los dibujantes, o sea, el dibujo parece muy sencillo, pero la verdad es que dice de
No.
mucho. O sea, incluso cuando cambiaron de dibujante de Ryan Ot entró Ryan Otley después, a pesar de todo el gore tan exagerado, tiene muy buena narrativa, o sea, y se acopló muy bien a la forma de contar la historia,
Las
¿sabes?
expresiones de los personajes.
Increíble.
Que de repente lees varios cómics y no pasan de la cara de peído, y aquí les ves todas
Ándale.
las diferentes expresiones. Y
La cara de pez.
sí, literalmente,
Enojado.
porque
De Rob
literalmente
Liefeld no vas a estar hablando.
estaba viendo la otra vez la tienda Panini y estaba un anaquel de cómics gringos y el otro panel de mangas, y de repente, ah, qué chido. Y vi ponytails todos con cara de que estaban, no sé, sacando ahí algo en el baño, así,
Pujando.
los oscuros, y el otro todas risas y diversiones y con sonrisas y, dije, y con colores bonitos, y dije, ah, qué diferencia.
No, la
Pues
verdad es que
en Metabo,
es
esto
una
es el
joya.
shonen, güey, porque el manga también es bastante oscuro, güey. O
Sí, ya
sea,
sé que hay
son los
bastante.
shonen que tú lees más bien que son.
Exacto.
Sí,
Los
güey.
cómics que
Leo
le
Comic,
trajo
sí.
son diferentes.
Sí. Leo Comic. Bueno, de hecho, yo te diría que el manga muchas veces es mucho más oscuro
Ah, lo te voy a decir unos más oscuros
Sí,
después.
o sea.
Hay
Pero
algunos que
bueno,
son.
pero
Hay
es
de
que de eso
todo.
es, claro, hay de todo, es.
Exacto.
Pero sí, si te vas a Shonen Jump en específico como compañía,
Entonces algo
Shonen Jump,
más.
tu bandera es esa, o sea, alegría, colorido, todo bonito,
Ah, qué
todo.
bonito.
Sí.
Sí.
Porque ese
Son
es
como los cómics de Marvel ahorita, prácticamente.
es el tono de Shonen Jump, es el tono que vende la Shonen Jump, ¿no? Claro.
Exacto.
Pero bueno, damas y caballeros, pues ahí lo
Veo que
tienen,
pasó
eso
el tiempo.
es Invincible, y pues bueno, y somos Pedro Acá,
¿Adarte?
Jesús Morales.
Mario Padilla, y pues ya saben, escúchenos en iTunes. Chucho,
Pedro.
escúchenos en iTunes, Chucho.
Pues en el
Estamos ya
agregador que
en
tengan,
iTunes
en
desde hace
Spotify también nos puede escuchar.
como 15 años estamos en iTunes, y
En
pues estamos
iTunes,
también
¿eh?
Oye, el otro
en
día compré una
Spotify
Alexa
estamos
y
en.
dije, Alexa, ponme Tribunal de los Superhéroes, y lo puso.
¿Ya
Y
ves?
luego,
Mira, hasta con Alexa nos puede
hasta
escuchar.
Alexa nos conoce, damas y
Luego
caballeros.
me preguntó mi madre, ¿quién es esa Alexa? Que no me la
Ya se le hizo por fin a tu mamá, dice, ¿no?
Bueno, y pues bueno, ya saben, nuestro Patreon ahí nos puede cooperar si le gusta, pero la mejor manera, si quieren ustedes ayudar al Tribunal de los Superhéroes de alguna manera o ayudarnos a que, pues recomienden el podcast, recomiéndenselo a sus amigos, y si les gusta este podcast, pues
Tíos,
recomiéndenselo a sus
mamás,
amigos en
sobrinos.
su agregador de podcast favorito. Ahí estamos, Prime, Spotify o agregadores externos, en donde usted quiera. Busca el Tribunal de los Superhéroes y ahí lo encuentra. Y pues bueno, pues ya sabe, tribunaldelosuperhéroes.blogspot.com, ahí están todos los episodios que tenemos. Contacto directo, Facebook, Instagram,
Instagram.
el mail de Tabu.
El mail de Tabu.
Y pues
X,
bueno,
ya no,
pues
ya no va.
muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con
Disfrútenos con
leche.
leche.
No, no, pero a ver, no, no,
Los
no me malentiendas. O sea, la serie del acólito no es que te diga que estás mal. O sea,
Ah,
no, en
no, eso
ningún
es la
momento te
publicidad
dice,
realmente.
no, en ningún momento, no. O sea, lo que más molesta del acólito es que, o la acólita, supongo,
Las colitas.
o la acólite, es que.
Eso también hace.
Cambia por completo la idea de los Jedi. Cambia por
Bueno, es que
completo
también son Jedi.
la
En
idea
esta no
de.
te mete ni un solo Jedi en Andor.
Por eso, no, es que no tienes que meter. No, no sé si me explico, güey. O sea,
Sí, te entiendo, pero
simplemente es
digo, estoy haciendo
no.
la referencia de las dos
No
secuelas.
sé, o
Son
sea, pero es que
universos.
si pusieran. O sea, si en Andor. No tienen que ser Jedi, güey. O sea, si tienes elementos de Star Wars en Andor.
¿Sí?
Tienes. A lo mejor. Ponen al imperio y entonces empiezan a poner, pues, que el imperio abrió elecciones democráticas, cabrón, porque, pues, en un momento dado hubo un Moff imperialista que, pues, era muy democrático, güey, y entonces,
Ya me
o sea, entonces
perdiste.
dirías,
No,
oye,
eso
espérame,
son The
¿qué
Boys.
pedo, güey? Así no es el imperio, güey. El imperio,
Ajá.
pues, es el imperio, son fascistas, o sea, ese es el punto, es una analogía de los nazis, ¿no? Entonces, no tiene lógica que el imperio, pues, abra elecciones democráticas, güey.
Precisamente, digo.
Y es lo que pasa en el acólito, o sea, nos ponen unos Jedi que, pues, ya no son los Jedi, son gente mala, gente doble, gente sin principios, gente que...
Pues entonces que... ya serían Sith.
Exactamente.
Pues es que casi son Sith.
Sí, o sea, si es así, son unos burócratas que están cayendo totalmente en el lado oscuro, en secrecía, en cosas que no son de la orden de los Jedi, que no son del... vaya, lo dijo Yoda,
son,
¿no?
Son muy egoístas todos estos Jedi, cosa que eso es lo que veo de los comentarios que he escuchado en estos, que dicen que realmente se... Pues sí, y se nota, o sea, prácticamente todos son muy egoístas, todos estos quieren algo
son
para
egoístas,
ellos.
Son autoritarios.
Autoritarios.
Llegan como una fuerza policial a querer imponer su voluntad sobre estas mujeres que estaban aisladas en este planeta. Ellos llegan a querer imponerle su voluntad a estas mujeres, güey.
Pero sí lo hacen en la serie, se nota así, porque también he visto como que nada más es puros malentendidos.
No, 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 no. O sea, llegan verdaderamente a imponer, y tanto así que acaban con esa tribu de mujeres, ¿no? Que realmente a mí...
Es que no has terminado de ver la serie, creo.
Lo de la tribu de las brujas a mí no me molesta, güey. Desde la... Ha habido... O sea, están
las de
Dathomir, güey. O sea, sabemos que hay otras personas en la galaxia que usan la fuerza, güey. Porque la gente se enoja, no, que usan la fuerza y que le dicen los threads, ¿no? Eso no tiene nada de malo, güey, está bien, eso, o sea, sabemos que...
El universo es muy grande.
Exactamente, sí, pero eso...
Eso es lo de menos.
No, el problema es cómo plantean a los Jedi, güey, cómo plantean la tradición y eso. Cómo plantean el... Pues que nadie es... o sea, todo es gris, güey, o sea, los Jedi son gris, los Sith son gris, todo es gris para estas personas. Y pues creo que es ese, y también algo que a mí en lo personal no me gusta es estos personajes, estos protagonistas que todo lo hacen bien de una manera en automático, güey, o sea,
la Mary, ¿no? Zoom.
Y entonces, pues bueno, oye, ¿ya nos oímos bien, Chucho?
Hasta ahorita va bien, no he escuchado ningún popeo.
No se ha oído nada, bueno.
Okay. Sí, era eso.
Entonces, probablemente era la cancelación de ruido de Zoom, pero no estoy seguro. Bueno, entonces...
Hablando de Game of Thrones, ahorita también está la temporada nueva de... ¿cómo se llama? La Casa del Dragón. Que retoma todos esos asuntos de políticos y de intrigas y demás. Entonces tienes un pleito entre dos reinas que ya se viene cociendo poco a poco con intrigas, con muertes, con asesinatos de gente que la ha desarrollado bastante bien. Ha logrado recuperar a muchos, los fans, incluyéndome, cómo han estado llevando así que el Juego de Tronos, porque realmente se están peleando el trono completamente como tres facciones ahí. Está bastante mejor desarrollado toda esta parte, que es precuela.
Yo lo que te quería decir era que lo interesante de Game of Thrones era precisamente la intriga. Ajá. Que ningún personaje estaba realmente seguro, no sabías realmente, ni siquiera en los libros sabías si el personaje que estás leyendo, el punto de vista que estás leyendo, iba a sobrevivir al final de...
Exacto.
Nadie tiene plot armor, como dicen.
Y este...
Como en esta.
Término técnico.
No, es mío.
Me acabo de enterar de cómo se dice ese... ¿Cómo? ¿Plot armor?
Ajá, armor. Okay. Armadura, bueno, del protagonismo. Pues
eso es que nadie está seguro, ¿no?
No, no, al revés. Es al revés. Que sabes que nunca se va a morir.
No, por eso, pero yo lo que estoy diciendo es que lo que me gusta de Game of Thrones es que nadie estaba seguro en ningún momento.
Exactamente.
Entonces, lo que veo en las últimas temporadas es que inclusive no solo los personajes pues más virtuosos de la serie no tuvieron una conclusión satisfactoria, sino que las tramas más importantes de la serie, como pues los Walkers, que venían siendo lo que todos teníamos como la amenaza latente por cuánto tiempo, ¿no? Que estaba ahí más allá del muro. Y de repente fue un solo episodio en donde se resolvió esa trama, en donde Y fue Arya, al parecer, la que mató al rey con un cuchillo, o sea.
Un cuchillito lo agarró así, ¡pum!
Ajá, no tenía
resuelto.
Sentido. O sea, fue una trama de tanto tiempo, güey. Y luego, el personaje que aparentemente era el más virtuoso de la serie, sin ninguna razón, en cuestión de dos o tres episodios, se convierte en súper malvada. Sí. Y destruye a toda la gente en, ¿cómo se llama? En Game's Landing, o ¿cómo se llama la en ciudad King's principal? King's Landing, güey. Mata a todos, güey.
Sí.
Y porque le mataron a su dragón, aparentemente, güey.
Uno de sus dragones, sí. Y aparte a otra de sus sirvientas. La verdad es que ese final estuvo súper apresurado por cuestiones de los...
Wey.
¿Cómo se llaman? De los showrunners que ya se querían ir a Disney a hacer una película que al final... Tampoco la hicieron por estas mismas razones, porque se les cayó todo el asunto. Pero ese es uno de los detalles, o sea que todos empezaron a hacer decisiones ilógicas cuando todo había llevado todo pues la entreconexión y el tejido poco a poco de construir al personaje para que al final salga con una tontera así y se resuelva en dos patadas y todo lo que hiciste anteriormente no vale la pena. Tanto pedo para cagar aguado.